Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, como todos los miércoles, ya lo sabes, analizamos un tema importante en la agenda. En este caso, indiscutiblemente el que tendrá repercusiones todavía estos días y que será el gran tema, la presentación ayer de Donald Trump ante titulares de las cámaras, tanto los representantes como los senadores allá en los Estados Unidos. Y evidentemente lo que ya veíamos venir, un discurso que pues iba a tundirles, como efectivamente sucedió a los migrantes. Para hablar del tema, pues esta mañana saludo con muchísimo gusto a quién le tocó el primero, a Fabián Camacho, que está en ausencia de nuestro querido Martín Arango, que está, pues habrá que felicitarlo, porque bueno, pues está ahora encargándose de pañales y de fórmulas también, porque acaba de ser papá. Desde acá le mandamos un gran saludo a él y a su esposa, y se reintegra evidentemente a la mesa la próxima semana. En tanto, Fabián, bienvenido, ¿cómo estás?
Un gusto y, por supuesto, felicidades a Martín.
Bueno, saludo también esta mañana a Jesús Mendez Aguilar, que ya viene llegando esta mañana, está ahí en la redacción, ya viene corriendo para acá. Jesús tendrá el segundo turno, el tercero es para Rodrigo Chávez Fierro.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros de la mesa, de la victoria, y un especial abrazo al buen Martín Arango.
Efectivamente, y el cuarto lugar en el orden de bateo es para Alejandro Maxice. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro?
Muy bien, muy buenos días. Igualmente felicitar a Martín por el nacimiento del pequeño Martín.
Así es que ya hay heredero ahí en esa casa, la casa de los Arango. Bueno, son las 7:37, ¿les parece si arrancamos? Primer turno es para Fabián Camacho.
Gracias, Ángel. Sí, me parece que identificar el tema del discurso que el día de ayer genera Donald Trump ante el Congreso, de antemano un fenómeno que para los actos políticos de los Estados Unidos pues terminan siendo de mucha expectativa, por lo que implica en cuestión de la producción del mismo evento, por lo que implica a propósito del ejercicio comunicativo que se plasma en actividades de este tipo. Y sobre todo por la expectativa que se tenía de un Donald Trump que después de haber tomado protesta, pues inició a tambor batiente, con una serie de declaraciones, con una serie de complicaciones, con diferentes actores de Estados Unidos y también del espacio internacional. Entonces, todo esto ponía un caldo de cultivo interesantísimo para poder estar al pendiente de lo que sucedió el día de ayer. Y bueno, yo empezaría esta intervención con dos cosas. Me parece la primera, bueno, pues vimos un Donald Trump más presidente que nunca. Creo que desde la manera en que se postró en el escenario, la manera en que comunicó, la manera en que muchos ya analistas hablan de que es su discurso más conciliatorio el que se le ha escuchado. Entonces, es un dato interesante. Particularmente, por ejemplo, en el tema de los mercados no impactó tanto, al contrario, me parece que después del discurso del día de ayer los mercados se posicionan favorablemente. Eso por un lado, y por otro lado reconocer los temas que enfatizó Donald Trump de manera interesante, hablando de la unidad por un lado. En segundo espacio, indudablemente habló de la economía, indudablemente también tocó el tema migrante, y de manera relevante habló de las propuestas a propósito del sistema de salud que irán a sustituir el famoso Obamacare, que ya lo comentaremos en las siguientes intervenciones, pero me parece que podemos desglosarlo en esos dos espacios.
Bien, son las 7:40, Jesús Mendez Aguilar, buenos días, te toca el turno.
Muy buenos días. Bueno, pues decir que de manera definitiva Trump se estrena como un presidente diferente a los anteriores, toda vez de que su discurso lo retoma justamente para querer ser el país todopoderoso. Es decir, no se dirige solamente a los Estados Unidos, sino se dirige al mundo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que simple y llanamente se asienta como un presidente que no solamente está atento de lo que acontece al interior de los Estados Unidos, sino también de lo que acontece en el mundo entero. Y parte de esa política internacional que se va a ver como novedosa, pues estará fundamentalmente con China, con Rusia, con los países a los que les ha dictado que no podrán entrar, los países musulmanes, y que desde luego pues esto lo tendrá que contener con los países aliados. En ese sentido, a mí me parece que todavía sigue teniendo el pensamiento de los Estados Unidos de la ley del garrote. Uh-huh. No obstante que Obama procuró ser moderado en ese sentido, aun que envió a nuestro país una gran cantidad de connacionales, y que, bueno, pues continúa con su dicho de que él construirá el muro, continúa con su dicho que perseguirá a los que han delinquido, desde luego esto con nacionales y los que están en la droga, y que desde luego este país será otro en función de la cuestión de la economía para los estadounidenses. Desde luego, entonces, para los países fuera del de ese orden, pues tendremos que estar atentos y apuntando justamente a otras economías con el propósito de no ser lastimados en la nuestra, toda vez de que sí estamos mal, pero que podemos subsanarlo.
Bien, son las 7:42. Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, yo coincido con Fabián el comentario que decía que vimos un Trump mucho más presidencial o presidencial por primera vez. Creo que el momento del discurso en el que hace referencia al comandante, al capitán Ryan, que falleció en Yemen, que estaba la esposa ahí presente, fue un momento de unidad nacional en el que, si logra esos transmitir ese sentimiento durante los siguientes años, vamos a tener 8 años de Donald Trump, eso se los garantizo. Entonces, sí tuvimos una parte de un discurso que los propios comentaristas de CNN, que no son precisamente...
los grandes adeptos.
Los grandes partidarios de Trump, reconocieron que había sido un gran discurso, un discurso en el que sí llamó más a la unidad, con ciertos guiños y coqueteos al Partido Demócrata para que se sumen a sus propuestas. No quedó claro los gastos o las propuestas que va a hacer en infraestructura, que fueron de las grandes propuestas de su campaña. Fue un discurso que no se escuchaba muy republicano, en el sentido de precisamente este gasto en infraestructura, esta cuestión de poner barreras al libre mercado, suenan más del Partido Demócrata que del republicano, ¿no? El propio Trump pues es un presidente sui generis dentro del Partido Republicano, con estas ideas más de lado que se escuchan más de los demócratas. Incluso en materia de libre mercado coincide mucho con Bernie Sanders las propuestas que Trump ha señalado, pero quedaron pendientes temas de infraestructura. Sigue estando pendiente el tema de cómo van a querer sustituir el Obamacare. No ha quedado claro esta cuestión. Se señaló sí los gastos en materia militar que van a incrementar, y por ahí ya se empieza a hablar de una posible reforma migratoria en la que podría traer ciertos beneficios, pero que habrá que puntualizar más todavía.
Bueno, son las 7:44. Ahora Alejandro Maxice.
Sí, el día de ayer el presidente Trump ofreció su primer discurso ante el Congreso, el llamado State of the Union o Estado de la Unión para los americanos, que es algo similar al informe que tenemos en México. Y previo a esto, el presidente Trump, en una entrevista en la mañana con uno de los medios con los que mejor relación ha tenido, se autoevaluó. Y hablaba de que en materia de esfuerzo se daba un 10 o una A más. En materia de resultados se daba una A, que es más o menos un 9. Y en materia de comunicación de resultados se daba entre una C y C más. Entonces, más o menos entre un 6 y un 7.
Pasó de panzazo, según él.
Sí, él pasaba apenas, pero aprobaba en materia de comunicación y era excelente en materia de esfuerzo y de resultados. Me parece que el presidente Trump, si bien está ya asumiendo una postura de presidente que tarde o temprano tendría que suceder, porque a quien veíamos era alguien que no había participado en la política, que no conocía de ese quehacer político o de esa sensibilidad que hay que tener para algunos temas, ya está empezando a tomar ciertas formas que me parece que le van a ayudar para suavizar un poco el camino y poder lograr esos objetivos que se ha planteado. A mí me llamó mucho la atención el día de ayer ver cómo dentro de este discurso se veía mucha unidad por parte de la mayoría republicana dentro del Congreso. Uh-huh. Y apabullante la forma en cómo le aplaudían. Me parece que contabilizaron 71 rondas de aplausos dentro del mensaje.
Ya los hubiera querido López Portillo en los 70.
Sí, y recordemos que al principio no había esa unidad dentro de los mismos republicanos en torno al presidente Donald Trump.
Bien, son las 7:47, nada más una puntualización respecto a lo que decía Rodrigo hace unos minutos en su intervención. Sí, fue apabullante la ovación en torno a la viuda de este soldado. Lo que nadie dijo fue que el papá del soldado no quiso estar junto al presidente de los Estados Unidos porque lo culpa en cierto sentido de que haya muerto su hijo por esta orden ejecutiva que lanzó inmediatamente, pues más con la intención de querer quedar como un comandante en jefe que con resultados específicos.
Que ahí atenuó Trump en su discurso diciendo que había recibido información del propio general Mattis de defensa que con este operativo, y no era de él, o sea, que había hecho referencia al general Mattis, que tiene bastante reconocimiento, claro. Respecto a que las labores de inteligencia que había logrado esta unidad habían servido para poder defender y atacar a los enemigos de Estados Unidos para los siguientes años. Entonces, creo que sí, matizó bastante bien esta cuestión y fue un respaldo, ahí sí, unánime, porque se pararon tanto republicanos como demócratas en una ovación que duró, el propio Trump bromeó incluso sobre esta cuestión.
Sí, que ya había roto los récords ahí, ¿no?
Los récords de duración del aplausómetro, digamos, ¿no?
Definitivamente. 7:48, vamos a la segunda ronda, Fabián Camacho.
Y que terminan siendo estas argucias importantísimas para poder convocar ahí al sentimiento y apelar a la unidad. Me parece que ahí quien le trabajó el discurso, bueno, pues se sacó un 10 en lo que él se ponía un 6. Creo que termina siendo un 10 al evocarlo de esa manera. Y viéndolo de una manera franca, creo que el discurso fríamente, así en el texto, es un discurso convencional, que en otra coyuntura seguramente no estaríamos hablando de estos detalles. Pero lo cierto es que era un discurso inesperado a lo que nos venía preparando Donald Trump. Aquí yo pongo el dedo en la llaga, sobre todo porque creo que el riesgo, sobre todo en un personaje como él, reconociéndole sobre todo sus ideales, reconociéndole sus convicciones, es que de ser un empresario que con esa discursiva outsider, hoy en día tenemos un empresario que está aprendiendo y reconociendo del espacio público y del espacio político. Entonces, creo que en ese sentido comenzará a partir de ahora, me parece, a hacer uso de esas herramientas de la comunicación y a poderlas posicionar de mejor manera. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque me parece que ahora más que nunca estamos reconociendo un presidente que es más político que otra cosa. Porque lo cierto es, mucho se está diciendo, pero también en la realidad poco se está concretando y poco se está llevando a la realidad. Habla mucho a propósito, por ejemplo, del tema internacional en cuestiones de comercio con China, sobre cómo está jugando ahí China y controlando las divisas. Oye, voy a hacer algo, y es un tema que directamente le puede competir al presidente y mediante un decreto poner manos a la obra, y no ha hecho nada. También a propósito de la reforma migratoria, es un tema que ha venido manejando. Sin embargo, aunque posicionó el tema del muro, también había invitado a Dreamers, había Dreamers dentro del mismo espacio del Congreso, y no hizo ninguna alusión a ello, y tampoco ha habido resultados concretos a propósito de este tema. Entonces, me parece que es también el reflejo mucho del discurso en contraste con lo que en la realidad se está llevando a cabo.
7:50, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, ¿por qué hago mención de la ley del garrote? Simple y sencillamente porque Estados Unidos incrementa 5,000 millones de dólares más, o 5,000 millones de los 610 que tenía programados en 2014, y que entre en la franca competencia con China y con Rusia, y que esto será lo que hará polarizar la política internacional en este sentido, en el carácter belicoso. El tener mayor cantidad de armas o tener ese arsenal, hoy día lo pone justamente en los primeros lugares a Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues simple y sencillamente ya entraron a operar otras fuerzas internas en los propios Estados Unidos, porque si bien es cierto, la industria bélica es la que más gana dinero, y sobre todo en los Estados Unidos. Entre ellas otras países como Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera. Entonces, a mí me parece que este discurso es un discurso más que nada para atemperar la cuestión interna. Ya se dio cuenta de que de alguna manera va a tener sus críticos de la propia prensa interna y que en este sentido tendrá que estar muy pendiente de cómo se va dando este tipo de situaciones. Ciertamente el Obamacare pues tendrá que dejar ahí, si es que se llega a hacer ese cambio, más de 20 millones de estadounidenses fuera de este sistema y que pues ya los pone en la picota. ¿Y por qué los pone en la picota? Pues porque simple y sencillamente son gente que por su economía no da la cantidad necesaria para las aseguranzas y poder tener ese servicio. Entonces no la tiene fácil. Yo creo que no llega a los 8 años. Aquí se están abriendo las apuestas, entonces veremos en los análisis.
Bien, son las 7:52. Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, en el contexto internacional, destacar que no se hizo ningún tipo de mención a Rusia en el informe, a pesar de que, bueno, ha sido de los temas más polémicos durante los primeros días de la administración Trump. A México no se le señaló directamente, sí se señaló que el NAFTA había sido responsable, el Telecán había sido responsable también de estas pérdidas de trabajo. Porque es mucho más fácil echarle la culpa a México y a China que a la automatización y a la tecnología, que fueron los que en realidad han sido los ocasionantes de que se pierdan este tipo de trabajos allá en Estados Unidos. Siguió con este discurso, sí habló de la construcción del muro, pero ya no insiste en que México lo va a pagar. Desde incluso el viernes, que estuvo en una convención conservadora acogido por precisamente sus partidarios, sí hizo referencia a Trump al muro, pero ya no está siendo insistente en que sea México el que lo va a pagar, ¿no? Todavía no hay que esperar estas cuestiones, pero la realidad es que ya está moderando esta situación, aunque bueno, la parte del muro sigue estando dentro del discurso del señor Trump. En la parte de la OTAN, que es otro de los temas también muy importantes en el contexto internacional, sí hizo referencia a la OTAN, sí hizo apoyo a la OTAN, pero se ha reconocido que ya gracias a él los países de Europa que no estaban contribuyendo con el 2% del gasto que les corresponden, ya ahora lo están empezando a hacer. Fueron de las cuestiones que él se autoelogió, junto con la parte desde que fue electo presidente, había logrado que varias empresas se comprometieran a invertir grandes cantidades de millones de dólares en Estados Unidos. Esas fueron de las cuestiones de las que yo pude identificar como estos autoelogios del señor Trump.
Bien, son las 7:54. Ahora Alejandro Maxice. Sí.
Retomando un poco lo que comenta Rodrigo, me parece que sí, si bien no comenta o menciona de manera directa a Rusia, sí hace un comentario ahí que nos deja un poquito para leer entre líneas, ¿no? Mencionó que ahora Estados Unidos empieza a ser amigo de quienes antes eran sus enemigos y que era una nación que empezaba a ser conciliadora y que empezaba a retomar liderazgo a nivel internacional. Mencionó una frase que también me pareció interesante, que me parece que tuvo que ver mucho con lo que emocionó a los estadounidenses y que los motivó a salir a votar por Trump. Les dijo, ahora el mundo está viendo la renovación del espíritu norteamericano, que es algo que evoca mucho a ese nacionalismo que Donald Trump quiere resurgir dentro de los Estados Unidos. Si bien cambió la forma dentro de su discurso político, me parece que el fondo sigue siendo el mismo, hablando mucho de qué es lo que va a lograr, pero no cómo lo va a hacer. Hablando mucho de qué es lo que está mal, pero no cómo lo podría hacer bien. Volvió a mencionar algo de imponer aranceles, tarifas, impuestos a productos importados, que me parece que sigue siendo una ocurrencia más que algo bien planeado, algo bien diseñado. Habló de que bajarían impuestos para las compañías americanas para que éstas pudieran competir en el entorno global, pero también habló de que recibió una administración muy endeudada, sin recursos, y bueno, pues hay que ver cómo encuentra esos equilibrios, ¿no? Porque por un lado, bajar impuestos, no adquirir más deuda, habrá que ver cómo lo hace, ¿no? Y también, bueno, por supuesto que el otro tema toral fue la parte de seguridad que abordaré en la siguiente intervención.
Bien, son las 7:56. Tercera intervención, Fabián Camacho.
Me focalizaré en el tema del discurso porque creo que es parte fundamental de la presencia y de la proyección. Y hay que reconocer a Donald Trump como, como lo que es, un empresario de bienes raíces. E identifiquemos un poquito bajo esta imagen, pues el ejercicio de quien se dedica a vender este tipo de bienes, ¿no? Que muchas veces uno llega a la casa muestra, te enseñan la maqueta, te enseñan el plano y te dicen, mira, aquí va a estar el jardín, aquí va a estar el área común, la alberca. Y a la mera hora que uno invierte, dice, bueno, le invierto a esto, y cuando ya ves la realidad, pues pocas veces se parece a lo que te terminan mostrando en la maqueta.
Ni los acabados ni la tubería, ¿no?
Ni eso, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido Donald Trump reivindica muy bien, pues digamos, la trayectoria que lo ha venido reconociendo como empresario dedicado particularmente a este sector. Y creo que el día de ayer, en el posicionamiento que genera ante el Congreso, pues es mucho de lo que hemos venido compartiendo. Creo que un presidente que más que otra cosa se ha dedicado a decir cómo es que puede ser Estados Unidos, ¿no? Cómo es que pudiéramos llegar a construirlo. Y eso siempre evoca imágenes muy, muy favorables. Y creo que en el ejercicio de comunicación es un tipo muy, muy astuto. En la cuestión de construcción de narrativa me parece que se saca un 10 porque no hay mejor forma que unificar a una sociedad que identificando lo que no se quiere. Y lo sigue haciendo, y de manera muy traducida. En temas económicos, no se mete en más complicación, vamos a fortalecer el comercio interior. En tema de seguridad, vamos a quitar a los malos y vamos a fortalecer nuestros mecanismos para seguir estando o para construir una nación en paz. Entonces me parece que es un tipo que comunica muy simple, que comunica para la mayoría de la población norteamericana. Sí. Y ayer más que en otras ocasiones me parece que ha matizado muchísimo, y eso le va a permitir llegar con mayor asertividad a muchos más estadounidenses, que yo lo pongo otra vez en la mesa. Me parece que eso puede ser un riesgo todavía un mayor de lo que se ha venido reconociendo, identificando en la personalidad de Donald Trump.
7:58, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, yo creo, me parece, mi estimado Rodrigo, y además Chávez, que no hay que matizar lo del muro. Lo del muro es un problema difícil que tenemos frente a los Estados Unidos, y que esto justamente ha de estar forzando nuestras relaciones con este país. Así es de que, en ese sentido, a quien les corresponderá trabajar de manera propositiva será a nuestros representantes de gobierno y particularmente al secretario Videgaray. Por otro lado, a mí me parece que en la estrategia global sigue pensando de manera velada en que hoy día, como lo decía Emilio, bueno, pues como que se va a aliar con Rusia, ¿no? Se alía con Rusia como un elemento propositivo para Estados Unidos, porque simple y llanamente no lo quiere tocar, porque hay ahí cuestiones frente a la CIA y de carácter de investigación que no le darían muchos muy buenos beneficios. Entonces, a mí me parece que en ese sentido ya entraron estrategas a analizar justamente qué es lo que pudiera pasar en este orden internacional, y lo señalamos también aquí con lo de la cuestión de la OTAN. La OTAN es un elemento, un instrumento en Europa de tener alianzas fundamentales con el propósito de estar seguros a nivel internacional. Y a Estados Unidos, desde luego, aunque pone recursos para decir, bueno, pues aquí tenemos dinero para armarnos, pero también tenemos aliados para estar pendientes de lo que acontece en el mundo. Yo creo que eso es lo que hay que analizar en el contexto internacional. Me llama mucho la atención la estrategia global que se está utilizando. Sí la tiene difícil, no creo que la vaya a pasar. Tiene justamente no aliados en el Congreso, pero se la pondrán difícil.
7:59, ahora Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, para ir concluyendo, reitero, me pareció un discurso con unidad, un discurso muy presidencial del señor Trump. No se metió en esta guerra de distintos frentes que ha tenido abierta con los medios de comunicación, con los servicios de inteligencia, ¿no? Con estos que habitualmente se ha estado metiendo. Creo que la parte del muro, pues si Estados Unidos quiere hacer su muro, lo va a hacer y está en todo su derecho de hacerlo, mientras obviamente no utilice cuestiones ahí para hacer que México pague por él. Claro, obviamente no, lo que menos se quiere tener es un muro entre los países, pero de que el señor está en su derecho de hacerlo, lo hará. Habrá que ver si consigue todos los permisos ambientales y toda la parte necesaria para construirlo sobre territorios privados. En fin, es una cuestión complicada de logística, la construcción del muro, pero que están en su derecho a hacerlo, bueno, sin duda lo están. Que sea lo conveniente para la relación bilateral, tampoco creo que esto lo sea. Sin embargo, bueno, vimos a este Trump mucho más moderado, mucho más dentro de lo que ya habíamos escuchado con anterioridad, con estos mensajes de unidad y pendientes de ver cuáles son los temas con los que tendremos una relación importante con México, por ejemplo, con el ámbito fiscal. En caso de que vengan unas modificaciones en Estados Unidos respecto a las importaciones y exportaciones, pues habrá que haber un cambio, una reforma en México también, pues para contestar y adecuarse a esta nueva relación que también tendrá que echar a andar la maquinaria legislativa en México para saber cómo vamos a estar haciendo estos cambios con base en lo que se apruebe allá en Estados Unidos.
Bien, son las 8:02, finalmente Alejandro Maxice.
Sí, como parte también de lo que hablaba en la intervención anterior en tema de comercio y economía, culpó nuevamente al expresidente Obama de la crisis de empleo y comercio que al parecer del presidente Trump vive hoy Estados Unidos. Por supuesto, reiteró la salida de este país del acuerdo transpacífico y anunció la construcción de oleoductos, que era alguna también de sus decisiones iniciales en estos primeros 100 días como presidente, como parte de este proyecto magno de infraestructura. En materia de seguridad, habló mucho de reforzar el presupuesto para las Fuerzas Armadas. Se vio mucho más respetuoso, como ya se ha comentado, de esta institución de las Fuerzas Armadas para este país. Reiteró mucho el tema de fortalecer sus fronteras y proteger al pueblo de los terroristas islámicos a partir de dos vertientes, principalmente la alianza con Israel y mantener el apoyo a la OTAN. A partir de estos dos puntos, habló de que si Estados Unidos saldría a alguna guerra sería porque tendría que ir a ganarla o porque sabrían que iban a ir a ganarla, y esto lo planea a partir de esa iniciativa de fortalecer los recursos para las Fuerzas Armadas. En materia de seguridad, de seguridad social, perdón, habló de rechazar el llamado Obamacare o este sistema de seguridad social que, según el presidente Trump, está colapsado y que, bueno, hoy beneficia más o menos a 20 millones de estadounidenses, pero no habló de cómo lo iban a sustituir, qué iba a pasar con esa gente que perdiera su seguridad social. Y habla de que la gente requiere poder contratar la seguridad que se adecue a sus necesidades. Entonces, estamos viendo prácticamente el fallecimiento del programa de seguridad social gratuita en los Estados Unidos, según lo que entendí. Empezaríamos a ver algo que tiene que ver únicamente con las aseguradoras tradicionales. Uh-huh. Y únicamente para cerrar, su frase de cierre fue: todos saludamos a la misma bandera y todos somos creados por el mismo Dios. Somos un pueblo con destino. Resaltando la unidad para cerrar su discurso.
Pues sí, nada más que el principio y el final tuvo unidad, todo lo de en medio, pues la verdad es que habría que pensarlo porque hubo esas amenazas veladas contra los migrantes a quienes, pues de alguna manera vuelve a culpar de los males de Estados Unidos. Y yo nada más quiero recordar que ya en el pasado vimos cómo una persona también utilizó ese mismo discurso de culpar al de afuera, al extranjero, de todo lo malo que estaba pasando en un país y pues eso terminó nada menos que en la Segunda Guerra Mundial. Y ya que hablamos de esos temas, por temas de propaganda, yo hubiera querido Goebbels tener el día de ayer el aplausómetro que se vio precisamente ahí en el Capitolio. Un hombre que, sí, como siempre ha sido, pues creo que me quedo con lo que ha dicho Fabián esta mañana, como un vendedor de bienes raíces. Habló, dio frases muy bonitas, efectistas, dijo los qués, pero no dijo los cómos, y eso es lo que se verá durante los próximos 4 años, bueno, 3 años y medio, 3 años y 10 meses ya, se irá viendo, es más, 3 años y medio para el tema de las campañas, se irá viendo a ver si le ayuda o le perjudica, pero por lo pronto, reitero, muchos de los momentos del día de ayer en el aplausómetro me hicieron recordar los momentos más sombríos de precisamente la presencia de Adolfo Hitler allá en Alemania, porque recordémoslo, no llegó con un golpe de Estado, ni llegó imponiéndose, fue en principio con el apoyo de la sociedad alemana y con discursos como el que vimos el día de ayer. Ojalá la historia no nos recrimine dentro de algunos años. Señores, muchas gracias. Gracias a Fabián Camacho.
Un gusto estar aquí.
Gracias, Rodrigo Chávez Fierro.
Saludos a todos.
Gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Y gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Bueno, nos encontramos dentro de 8 días. Ahora son las 8:06. Regreso enseguida contigo. Hey, hey, hey.